30 de maig, divendres 30 de maig, anirem a l'auditori a escoltar els planetes de Holst. El preu és de 30 euros pels socis i 32 pels no socis. Avui hem de tancar les inscripcions perquè ja cal fer el pagament a l'auditori. Vull dir que si algú està interessat que ens ho digui, sobretot avui és l'últim dia. Després també dir-vos que també hem obert inscripcions per a l'exposició de Zurbarán, que està en el MNAC, que també qui estigui interessat que s'apunti, perquè també són grups on no podem passar de la quantitat que ens han demanat des del museu. I també els que esteu apuntats per anar al Liceu el dia 2, divendres dia 2 de maig, setmana que ve, que la sortida és a les 5 des d'Arenys de Munt i a les 5:15, un quart de 6 des del Carrizal, com sempre. I ara, doncs, tot seguit, doncs, anem per la conferència d'avui amb el Francisco Griferio Condemora, que és historiador, és doctor en Història per la Universitat de Sant Pablo de Madrid, és professor d'Història de la Infermeria del Centre Universitari d'Infermeria Salus Infirmorum de Cádiz, ens ve de Cádiz, vull dir que també li hem de donar la benvinguda perquè doncs, ens hagi vingut i ens faci la conferència que ens farà. Seguim, diem que és professor de l'Institut de Ciències Religioses de la Universitat Eclesiàstica de Sant Damasó, on imparteix les assignatures d'Història de l'Església Antiga i Medieval i d'Història de l'Església Moderna i Contemporània. Ha publicat molts llibres, destaquem uns quants perquè si no, no acabaríem, ha publicat moltíssim. Destaquem doncs a Doña María de Madariaga i Alonso, 1905-2001, que és fundadora de Salus Infirmorum, que es va publicar el 2008. Un altre títol és l'Associació Catòlica de Propagandistes, sus hombres y sus obras en el Archivo Secreto Vaticano, que dels anys 1908-1939, publicat el 2011. La Iglesia de Santa Cruz, Catedral Vieja de Cádiz, publicat el 2013. Los Obispos de Cádiz, al segle XIII i XIX, publicat el 2014, i també un altre de Los Obispos de Cádiz, dels segles XIX al XXI, publicat el 2015, i seguiríem més, però ens quedem aquí de moment. Ha impartit conferències en nombroses universitats i també ha publicat molt en revistes especialitzades. Avui, i sisplau, el mòbil, silenciar-vos, sisplau. Avui el doctor Condemora ens parlarà del nostre bisbe Jaume Català i Albosa, fill d'Arenys de Mar, que va néixer el 2 de novembre del 1835, va morir el 1899 i que fou bisbe de Canàries, de Cádiz i de Barcelona. Va assolir una veritable popularitat en la defensa dels drets dels obrers i moltes més coses que ens explicarà doncs, el professor. Per tant, doncs, donem-li la benvinguda. Moltes gràcies que ens ha vingut doncs, de Cádiz, de Sant Fernando, no? Sant Fernando. Doncs moltes gràcies i que ens entenem més coses segurament, encara que sigui fill d'Arenys, segur que coses que no sabem. Bé, i ella ens ho explicarà. Gràcies.
Ciertamente después del apagón que tuvimos ayer, así que es muy meritorio. Espero no hacerles sufrir mucho, hablando de su paisano. Un paisano muy ilustre. Mi tesis doctoral fue precisamente sobre la heráldica de los obispos de Cádiz y Ceuta. De los obispos de Cádiz y el primer obispo de Cádiz y Ceuta es precisamente Jaume Català y Albosa. Fue además el primer, Arenyén, fue nacido en Arenys de Mar en 1835, fue el primero, e incluso el primer obispo, que visitó al sultán de Marruecos. Ahora lo veremos. Y como han comentado, se destacó por el catolicismo social. Una persona que luchó mucho por los obreros, una persona muy comprometida, imagínense la época de León XIII. Recuerden la Rerum Novarum, en 1891, inicio de la doctrina social de la Iglesia. Sin más, bueno, decía un célebre obispo catalán que los sermones cortos mueven el corazón, los sermones largos mueven el culo con perdón. Así que les prometo que hablaré 45 minutos. Miren, es de bien nacido ser agradecido. Entonces siempre hay que citar los estudios previos. Citar, por supuesto, la tesis doctoral sobre los obispos de Barcelona, de la doctora Leticia Dana Galobar, o el artículo que tienen aquí de Pascual y Soler sobre su obispo, sobre su paisano, que fue publicado en la revista Salón, en el boletín del Centro de Estudios Josep Baral, en el año a finales del siglo XX, 1999. Los estudios también sobre los obispos de Ceuta, donde incluyen a Jaume Català, el del Barón de Galín, don Manuel Fuerte de Gisbert, y de José Luis Gómez Barceló, archivero diocesano de Ceuta, mi tesis doctoral, como les he comentado, desde el siglo XIII al XIX, y más recientemente, en la revista Armorial, el artículo sobre el escudo de don Jaime Català de Pérez, Puter de Rajoy. Ahí pueden ver artículos, recuerdo el año pasado estuve aquí en Arenys de Mar, disfruté mucho, y por las calles de Arenys, y además viendo los magníficos museos que tienen. Felicitarles por su gestión museística. Y vi precisamente este trabajo parroquial que se celebraba el 125 aniversario precisamente de la muerte del óbito de don Jaime. Ahí tienen el artículo del estudio de Leticia Dana que les he comentado, donde aparece, y ahí pueden ver otro. Y esto fue lo que inició mi investigación. Como pueden ver, este cuadro de este retrato del obispo Català está precisamente allí en la diócesis de Cádiz y Ceuta. Fíjense, aquí pueden ver cómo él firmaba. Él, de 1879 a 1882, fue obispo de esta diócesis, que es la última de Europa y la primera del norte de África. ¿De acuerdo? Miren cómo firmaba don Jaime Català Nos, doctor don Jaime Català Hermosa, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Cádiz y Algeciras, administrador apostólico del obispado de Ceuta y del Consejo de Su Majestad. Iremos viendo, incluso iremos viendo también esta banda, lo que significa su capelo. Además, quería mucho a su municipio natal, porque lo lleva aquí en sus armas. Son unas armas que identifican claramente de dónde es el eclesiástico. Fíjense en su leyenda de Arenys de Mar. Nació el 1 de noviembre de 1835. Fue preconizado obispo de Cádiz el 28 de febrero de 1870 y administrador apostólico de Ceuta, hasta que fue preconizado obispo de Barcelona. Miren, vamos a contextualizar un poco. Como historiador, les tengo que hablar un poco de esto. Nace en 1835. ¿Qué pasa en 1835? Es la época de la Primera Guerra Carlista. Recuerden que Fernando VII ha muerto en 1833 y su hermano Carlos María Isidro de Borbón se proclama rey como Carlos V. Fue reconocido. Además, aquí en Cataluña hubo muchos partidarios, tanto en el País Vasco como en Cataluña hubo zonas, y el Maestrazgo también, me parecía, hubo zonas que quisieron y apostaron por el carlismo. Es la época del sinodo contra Isabel II, que hereda el trono en 1833 bajo la regencia de su madre, después posteriormente del general Espartero, María Cristina de Borbón. En ese año 1835, ustedes lo han recordado, como hemos dicho, es de bien nacido ser agradecido. Tienen una calle en su callejero, en su toponimia, recuerden a este excelente eclesiástico. Incluso había hasta un monumento al lado de la iglesia, de la parroquia, donde fue bautizado. ¿Cómo fue su infancia aquí en Arenys de Mar? ¿Qué podemos decir? Bueno, pues estudió en la escuela de Joan Monjó y aprendió las primeras letras de su educación religiosa con Paladí Rodá, párroco y arcipreste, y con Fidel Carol, beneficiado, residente aquí en Arenys de Mar. Estudió latín y humanidades y cursó filosofía y 7 años de teología en los seminarios de Barcelona y Girona, ampliando los estudios eclesiásticos con la asistencia a cátedras de matemáticas en la Escuela de Bellas Artes, de Física y Química Experimental en la Escuela de Comercio y de Literatura General Latina y Española en la Universidad, en la ciudad de Portal, la Universidad de Barcelona. Fíjense, incluso los recuerdos gaditanos nos vienen estos datos. Su genealogía, claramente me hablaban anteriormente precisamente de familiares que tienen aquí, ilustres, ilustres familiares. Miren, precisamente hicimos su genealogía en este estudio que publicamos. Él era hijo de su padre y homónimo, Jaume Català, Jaime Català, y nieto de Félix Català. Otras familias también, María Roca era su abuela paterna, mientras que Albosa de Cantonet, Juan Albosa de Cantonet y Antonio Buye, como pueden ver, eran los padres de su madre, Francisca Albosa. Dentro de su familia no podemos dejar de citar a Salvador Espriu. Es que, miren, bueno, me da vergüenza incluso decirles quién es: poeta, dramaturgo, novelista, muy, muy ligado a su municipio, Arenys de Mar. Fue uno de los primeros fundadores de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana y me comentaba incluso de personas que habían ido a su, recuerdan todavía su entierro en 1985 aquí en el cementerio de Cinera en Arenys de Mar. Su casa era la casa del obispo Català. Él era el obispo Català, don Jaume Català, era su tío bisabuelo. Él, tras el fallecimiento de don Jaime, fue heredada por el notario Francesc Espriu, padre del poeta, que era sobrino nieto del obispo, con lo cual Salvador Espriu, como pueden ver, es sobrino bisnieto. La heráldica, señores, puede parecer un poco a veces árida. Tiene un lenguaje arcaizante. Por ejemplo, nunca se dice rojo. Esto es gules. Nunca se dice amarillo. Es oro. Nunca se dice blanco. Es plata. Y por ejemplo, esto que ven aquí, que rodea el escudo de nuestro lado, es el capelo. El capelo verde es el capelo de sínople. Lo más parecido al castellano y al catalán sería azul. ¿De acuerdo? Que es azul. ¿De acuerdo? Fíjense, pero como les he dicho, su escudo lleva Arenys de Mar en sus cuarteles. Es un escudo cortado en medio partido con bordura y en general de plata y leyenda. Fíjense, la leyenda es Asolis ortu usque atocasum laudabile nomen domini. Desde el nacimiento del sol hasta el ocaso se ha alabado el nombre del Señor. Está en el libro de los Salmos. El primer cuartel, como pueden ver, es un monte o cabo montañoso en su color, con un mar de azul, con un sol naciente de oro en el horizonte, sumado de una cruz de sable, que simboliza la ermita, la antigua ermita hasta los años 90 del pasado siglo XIX de Montcalvar. El segundo de oro se refleja su origen totalmente catalán. Los cuatro palos de gules. Saben ustedes la leyenda, si alguien no la sabe, la recordaré. Y de plata, un árbol de sínople, como pueden ver aquí en su tercer cuartel, con las letras A y R de sable. Al timbre, este capelo que pueden ver, con esa cruz, que es la cruz de la Orden de Isabel la Católica. Les explico dónde viene cada uno de sus cuarteles. Esa ermita, que existió actualmente, creo que hay un restaurante, me parece. El segundo cuartel, esas armas de la corona de Aragón. Fíjense, recuerden precisamente, ven cómo pone, unos dicen que es Carlos el Calvo, otros dicen que era nieto de Carlomagno, otros dicen que era Ludovico Pío, cómo puso sus manos, mojó su mano en la sangre de las heridas de Difredo, pasando los cuatro dedos, es la leyenda, estas serán vuestras armas, le dijo al conde. Él lo tiene. Ese sería su segundo cuartel. Y el tercer cuartel precisamente es las antiguas armas con ese árbol de sínople de Arenys de Mar. Y el sol saliendo, que tienen también, hacen referencia también a su apellido al materno Albosa, Alba. Está en su última morada. Ahí lo pueden ver. Fíjense, cuando vean esa cruz, que sepan que es la Orden de Isabel la Católica. Esa orden es una orden muy prestigiosa, que fue fundada en el siglo XIX. La fundó Fernando VII en 1815, sobre todo para premiar a personas que se han destacado en beneficio de la nación, española y del resto de la comunidad internacional. Fíjense, ahí pueden ver esas dos columnas, pueden ver ese orbe, etc. Saben ustedes que Fernando VII no podemos decir que haya sido el mejor soberano. Recuerden que empezó haciendo el deseado y luego, bueno, tenía que buscar como premiar también a los súbditos. Miren, también les puedo decir, hemos encontrado documentación de don Jaume Casada y Arbosa en el archivo del Palacio Real, porque fue miembro del Consejo de Su Majestad Alfonso XII, entre 1875 y 1885, reino. Fíjense, tenemos sobre Ceuta, sobre su origen en Ceuta, tenemos también, como pueden ver, esta boca, ahí nos hablan precisamente, aunque aquí no nos comentan en esta descripción, tanto el barón de Gavín como han hecho un excelente estudio, pero yo le faltaría una descripción haciendo ver que este árbol de su color trenzado y acostada es el antiguo escudo de Arenys de Mar. Y el primero también es su referencia a la ermita. No, a mí me gusta, yo le digo a mis alumnos que hay que ser crítico, no crítico. El crítico ayuda a avanzar. Entonces son excelentes estudios que nos permiten seguir investigando. Fíjense qué maravilla. Todavía hoy en día, esto es una reciente toma de mando del general de división, antiguo general de la brigada paracaidista, que ha ido a Ceuta. Y fíjense la casulla que lleva el vicario general de Ceuta. ¿La ven? Con las armas de Jaime Catalá. Esto ha sido hace unos meses. Y todavía se conserva en el ajuar litúrgico que hay en este municipio español en el norte de África. Ahí lo tienen. Es una maravilla. Se lo pongo aquí, en esta ciudad autónoma. Fíjense, mire, para hacer un análisis prosopográfico, no solamente hay que, no es una mera biografía, yo para conocerles a ustedes tengo que saber dónde han nacido, dónde han estudiado, quién es su familia, sus amistades, lugares donde han vivido. Bueno, pues, que sepan que Jaume Catalá y Arbosa, él fue secretario de un ilustre prelado catalán como fue don Josep Domènec Costa i Borràs. Él era arzobispo de Tarragona y lo cogió como hombre de confianza. Vio las virtudes de don Jaime. También sabemos que trató con un gran misionero como fue el padre Claret. E incluso nos hablan precisamente, fíjense, en cartas dirigidas, cómo en su niñez, cuando él tenía, en 1846, tenía 11 años solo, él recordaba precisamente el Evangelio, cuando tenía 10 años, a mí el Evangelio de este misionero, lo cuenta aquí en Arenys de Mar, lo dice en esta tesis doctoral de ir a la Universidad Pontificia de Comillas. Miren, hay una polémica en el sentido de si fue o no fue obispo de Canarias, antes de ser obispo de Cádiz y Ceuta, y posteriormente en su cursus honorum termina como obispo de Barcelona. Fue electo, iba a ser electo, pero no ejerció como obispo de Canarias. Sí fue candidato después del traslado de Urquinaona a Barcelona. Urquinaona era obispo de Canarias, lo trajeron y entonces buscaban a alguien, pero finalmente fue don José Proceso Pozuelo, ahí lo pueden, el que fue. Sin embargo, si miramos el boletín, vemos precisamente de las de Canarias, vemos, fíjense, nombrado obispo para esta diócesis don Jaime Catalá y Arbosa, me equivoco, es Arbosa. Arenys de Mar, como pueden ver, fue religioso español, obispo de Canarias, luego de Cádiz y Ceuta y luego de Barcelona. Lo que pasa es que rápidamente lo enviaron a Cádiz y Ceuta. Bien, ¿por qué lo envían a Cádiz y Ceuta? Cádiz y Ceuta, ni ahora ni antiguamente, era una diócesis, es una diócesis que está, fíjense, el tema de la emigración, con el máximo respeto. Todo el tema de llega toda la inmigración que llega desde el continente africano queriendo pasar a Europa. Y además Ceuta tenía sus propios obispos. Ceuta no era española hasta 1580. Recuerden que Ceuta era el Portugal africano. Ceuta fue reconquistado por Portugal en 1415. Y será en 1580 cuando con Felipe II se unan España y Portugal cuando pase. Y en 1640, cuando se independice Portugal, Ceuta sigue todavía con la monarquía hispánica. ¿De acuerdo? Pero va a tener obispos, muchos de ellos, de origen lusitano. Y luego va a tener sus propios obispos. Hasta que la Santa Sede, en concreto León XIII, le diga a Jaime Catarabosa, vas a regir las dos diócesis. Fíjense, él fue el primero, todavía con el título de administrador apostólico, no de obispo, de administrador apostólico. Sucedió en la mitra gaditana al capuchino, al fraile capuchino, franciscano capuchino, Félix María Díez de Illán. Bueno, ¿por qué? Estamos hablando de 1879, reinado Alfonso XII. Se busca a alguien que tenga una grandes dotes, habilidades sociales incluso. Don Jaume Català las tenía. Tenía también la confianza regia de Alfonso XII, de la Casa Real. Y su ordenación episcopal tuvo lugar el 13 de abril por don Juan de la Cruz, Ignacio Moreno y Maisonave, arzobispo de Toledo, primado de España y cardenal. Fue preconizado obispo de Cádiz el 22 de febrero de 1879 y tomó posesión el 22 de abril del mismo año. Fue obispo durante 4 años, pero hizo muchísimo. Optimizó el tiempo, como se diría hoy. En este último año fue obispo, nombrado obispo de Barcelona, y como obispo de Cádiz aceptó esa administración apostólica. Incluso fue recibido por el sultán de Marruecos. En concreto, el sultán era Hassan I, en una época en que las relaciones con Marruecos, recuerden que había habido una guerra en 1859, en que se destaca, por ejemplo, el general Prim. Y él supo, siendo un obispo católico, tratar, así que podríamos decir, fíjense, en el diálogo con otras religiones. Miren, él incluso ayuda a las misiones en el norte de África. El padre Berchundi, por ejemplo, e incluso Scipiona, él ayuda a la llegada durante su episcopado, llega a estos franciscanos que se asientan allí en el santuario de Nuestra Señora de Regla. Fue senador también. Encontramos documentación de él como hombre al servicio público, e incluso se destacó en temas de querer una reforma de del tema militar, del servicio militar. Encontramos, él era obispo de Cádiz cuando, y administrador por los apóstoles, etc., cuando fue electo, y fue senador por el arzobispado de Santiago de Cuba. Recuerden que hasta 1898 es español. Y encontramos documentación de él también en el Archivo Vaticano, en el Archivo Apostólico Vaticano. Yo he estado ahí 2 años investigando, y las visitas al Limina Apostolorum es una fuente riquísima. ¿Qué es una visita? Todavía se siguen haciendo. Todavía el cardenal Omella, el arzobispo de Barcelona, en esta época todavía son obispos, actualmente son arzobispos, y todos los obispos de la cristiandad católica tienen que ir cada 5 años a ver al Papa, y le llevan su tocho, su memoria. Oye, a ver, ¿qué tiene usted en su diócesis? Miren, para Arenys de Mar, bueno, ¿qué demografía? ¿Cuántos habitantes tiene en 1850? 5 años más tarde, en 1855, la iglesia. E incluso hay veces que no han podido celebrar sínodo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha habido una epidemia. Y no es bueno juntarse en una epidemia, hacer un sínodo. No, mire usted, no lo hemos podido celebrar por esto. Así que aquí vemos el exhaustivo control que se la presentó a León XIII, que fue el que sucedió a Pío IX, de la diócesis de Cádiz y Ceuta que se le había encomendado. Hay muchas, estamos trabajando ahora estas visitas. Fíjense, el mapa diocesano no tiene nada que ver. Por ejemplo, Cádiz, de donde yo soy, la provincia política de Cádiz, que sepan ustedes que tienen 2 diócesis. Jerez de la Frontera y Cádiz y Ceuta. Y no es la única. Fíjense, por ejemplo, hay otras, por ejemplo, en Extremadura, tienen ustedes allí, por ejemplo, Galicia, no se corresponde con las provincias políticas del siglo XIX, o ustedes mismos en Cataluña, como pueden ver. ¿De acuerdo? Sabemos que en 1882 convocó sínodo diocesano, es como una especie de concilio, pero a nivel de la diócesis. No se convocaba desde el siglo XVI, desde la época del cardenal Zapata. Hay estudios que están poniendo del año 2017, en concreto de Miguel Ángel Núñez Beltrán y Daniel Rodas, que ponen de relieve cómo el control, el buen hacer del obispo catalán. Ahí tienen, con sus armas, este sínodo, en el cual se trataron, como pueden ver, fiestas, catecismo, tiempo pascual, casos reservados, conferencias del clero, reparación de templos, cementerios, cofradías. Ustedes saben, Andalucía, las hermandades y cofradías, y hace poco Semana Santa, pues son allí, digámosle, mueven a muchos fieles, entierros de pobres, oratorios privados. Todo esto lo encontramos ahí. 4 años estuvo en Cádiz y Ceuta. Y en 1883 vuelve a su tierra. Imagínense, él había nacido en 1835. En 1883 es nombrado obispo de Barcelona. Hubo oposición. Hubo algunos que, incluso hubo disputas, no sé si eso lo sabían, pero en el Archivo Vaticano encontramos muchos datos precisamente. Se puede consultar hasta Pío XII, hasta 1958. Y hemos consultado sobre todo el siglo XIX. Su nombramiento provocó la protesta de Monseñor Vicente Calvo Valero. Él era de Sevilla, había sido nombrado obispo de Santander y quería la mitra de la ciudad condal. Sin embargo, no, le dieron el obispado de Cádiz y Ceuta que dejaba Jaime Catalá. El 9 de agosto de 1883 fue preconizado obispo de Barcelona, donde hizo su entrada el 12 de octubre del mismo año, cesando, fíjense, siguió siendo administrador apostólico de Ceuta, aunque no obispo de Cádiz, cuando era ya obispo de Barcelona. Él seguía, le seguían encomendando la diócesis ceutina. Ahí tienen a Vicente Calvo Valero, ya les digo, no le sentó nada bien. Nacido, también tenemos su relación, para conocer a las personas, con otro ilustre eclesiástico de este municipio, Terens, el padre Fidel Fita, gran historiador y que fue director de la Real Academia de la Historia. Sustituyó a don Marcelino Menéndez Pelayo. Sabemos que en las navidades de aquel año, en que fue nombrado obispo de Barcelona don Jaume Català, volvió a Arenys de Mar pronunciando en su iglesia parroquial un sermón para celebrar el 25 aniversario de sus bodas, de su aniversario sacerdotal. Y también vino por Cádiz, obviamente, la figura entre estos dos compatriotas, los que se conocían perfectamente, igual que había conocido a Claret, también había conocido, porque nace en el mismo año. Fíjense, este es el mapa de la diócesis de Barcelona. Ahí tienen las armas de nuestro obispo. ¿Lo ven? Está en muchos sitios. Lo que hay es que saber mirar bien los sitios. Sabemos que, además, también, no solamente no fue un prelado. Yo siempre les digo a los alumnos, los obispos son pastores. Un obispo tiene que ser un pastor. ¿No han escuchado ustedes? Imaginen que se enfada con alguna amiga. ¿Alguna vez no han llamado a alguien que se porta mal? ¿No le han dicho, es usted, eres una mala pécora? O sea, no le están diciendo nada malo. Viene del italiano. Pécora, en italiano, es oveja. Recuerden el queso pecorino. Entonces, el pastor tiene su báculo, recuérdenlo, que muchas veces se ve ese atributo, además de la mitra. Y entonces, tiene que llevar bien a sus ovejas, a sus pécoras, pécores. Entonces, él, hubo una epidemia 2 años después de acceder al episcopado, en 1885, de cólera morbo. Yo soy profesor de Historia de la Enfermería, como he comentado. Y la palabra epidemia, Dios quiera que no volvamos otra vez, hace 5 años, recuerden. Epidemia significa epidemos, algo que cae, recuerden epigrafía, sobre, demos, pueblo, algo que cae sobre el pueblo. Y aquí cayó el cólera morbo. Recuerden, agua contaminada, 1885, pues sabemos de la lucha que tuvo su paisano por su feligresía. Es más, no se le caían los anillos, se contaminó también. Superó la enfermedad, pero incluso se ganó el respeto de muchos de sus feligreses. Encontramos este retrato que ven aquí, precisamente en Recuerdos Gaditanos. Aquí se le ve, como pueden ver, esta fotografía que tienen de las, además del retrato, pues aquí se le ve mucho mejor. También fue defensor del patrimonio, incluso arregló algunas torres, como pueden ver. promovió una edición de la Vulgata y fue un obispo muy social. Como pueden ver, sabemos que participó, impulsó, como pueden ver aquí, la Comisión de Reformas Sociales. Estuvo, él ayudó precisamente en la demostración, intentaba que los obreros, presentó un proyecto precisamente en el Congreso Católico de Zaragoza, aunque no le hicieron, desgraciadamente, mucho caso. Sin embargo, él siguió como senador, como obispo, intentando ayudar desde un punto de vista cultural, pero también social. Fíjense, ahí lo pueden ver, sus disposiciones como prelado, incluso también la coronación de Nuestra Señora de la Merced en 1888. En opinión de Rampolla, del Nuncio era uno de los mejores obispos. Y miren, yo les tengo que decir, bueno, la Sagrada Familia, ahora se está, recuerden que se ha empezado el proceso, la causa de todavía de Gaudí. Ya el Vaticano lo ha abierto. Saben ustedes que primero va a Siervo de Dios, luego va a Beato, y luego, cuando ya se produce, ya luego se eleva a los altares, ya lo hacen santo. Pero se ha empezado la causa. El obispo que empezó, con el que empezó la Sagrada Familia fue Urquinaona, por cierto, que era de Cádiz, que era gaditano, nacido en Cádiz, aunque de origen vasco. Fíjense que Urquinaona, a mí siempre me llamó la atención, que era gaditano, era obispo de Barcelona. Mientras Jaime Catalá, que era de aquí de Ansdemar, era obispo de Cádiz y Ceuta. Muere Urquinaona y lo sucede Jaime Catalá, Jaume Catalá. Mire, durante su episcopado le dio un gran impulso a la Sagrada Familia. Es, hay que reconocerlo. Y se inauguró la capilla de San José y se ofició la primera misa. Esto es, me agradezco a la, precisamente al arzobispado de Barcelona y a las personas que me han pasado información de la Sagrada Familia. Posteriormente se inició incluso la construcción de la fachada del ábside, que se terminó en 1894. Ya en 1892 se había iniciado la construcción de la fachada del nacimiento bajo su episcopado y de la capilla del Rosario. Y también durante su episcopado se redactaron los primeros estatutos de la actual Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en 1895, en el cual él era presidente. A su muerte, en su óbito, en 1899, fíjense, ya estaba todavía, se está hablando de, no quedan muchos años para su conclusión, pero tienen que estar orgullosos precisamente de su eclesiástico. Como les he dicho, también la devoción por la Virgen de la Merced, él fue coronada el 21 de octubre por nuestro obispo, por el obispo Catalá, quien invitó especialmente al padre maestro general de la Orden Mercedaria, Fray Pedro Armengol Valenzuela. Es la más, imagen más antigua coronada, la de Jerez de la Frontera, que tenemos allí en la provincia de Cádiz, es de 1954, con Huelva, en Boyullos, es de 1948. Aquí lo tienen, en octubre de 1888. Ahí pueden ver, fíjense, todo lo que fue. Montserrat, también está ligado a la figura de este prelado, precisamente porque impulsó también su culto. E incluso don Jaime Catalá Hermoso fue un obispo realista. Un año antes de su muerte, en 1898, en la guerra de Cuba, él incluso habla de un proyecto, una excepción, fíjense, una excepción fue la propuesta sin eco, no lo escucharon, del obispo de Barcelona, Catalá y Hermosa, que dirigió al ministro de Gracia y Justicia, Alejandro Goizá. Se buscaba prevenir la revolución, intentaba un armisticio, proponía un armisticio entre España y Estados Unidos y el gobierno de los rebeldes cubanos, aceptar que era una guerra civil y ofrecer la independencia al gobierno revolucionario. Pedir a los Estados Unidos que asumieran el protectorado hasta que el gobierno cubano pudiera ejercer cumplidamente sus funciones. Estados Unidos se haría cargo de sucesivamente las obligaciones de Cuba para con España, recibir la soberanía, y el gobierno cubano asumía las cargas, gravámenes, propiedades y derechos de España en la isla, incluida la deuda. No se le escuchó. A lo mejor se podría haber ahorrado mucha sangre. Y ya por último, miren ustedes, por poco no está aquí el Vaticano. Gracias a Jaume Catalá, por poquito. ¿Qué es lo que pasó? Miren, saben ustedes, la unificación de Italia, el Reino de Italia tiene lugar el 17 de marzo de 1861, la península. península itálica antes estaba dividida, actualmente todavía hay tres estados, la República de San Marino, la República Italiana desde 1946 y la Ciudad Estado del Vaticano. Son los Saboya, Víctor Manuel II de Saboya, que unifica la península itálica. Todavía los estados pontificios tardan hasta 1870, con Pío IX, entran las tropas de Víctor Manuel II. ¿Y qué hace Pío IX? Se declara cautivo. ¿Por qué? Dice, no quiero ser un capellán, empaticemos, como se dice, no quería ser un capellán del rey de Italia, el Papa. Pero después de Pío IX, León XIII, San Pío X, Benedicto XV y Pío XI, hasta el Tratado de Letrán, los pactos lateranenses de 1929, recuerden que la vía de la conciliación que surge en ese año, no se reconoce la ciudad-estado del Vaticano. Entonces, sufría León XIII, que fue sucesor, sufrió presiones, y Tomás de Boada propuso, con conocimiento de Jaume Català, al Papa León XIII el traslado de la corte pontificia a Barcelona. No soy yo el único que lo dice, si no hay, miren, como lo pueden ver aquí, el seu traslado, el de la corte pontificia a Barcelona, en el Diccionario de la Historia Eclesiástica de Cataluña, como pueden ver. Ya les voy terminando. Su óbito, su muerte el 1 de marzo de 1899, nació el 1 de noviembre de 1835, pues muere en 1899. Dice lo siguiente, mire, algo tanto que hemos hablado y que en paz descanse el Papa Francisco sobre su muerte, pues recordemos a otro eclesiástico ilustre. ¿Cómo murió su paisano? A las 3 de la madrugada del martes último sintióse indispuesto el reverendo obispo de Barcelona, cuyo estado de salud era muy delicado desde hace tiempo, hasta el punto de haber estado recientemente en grave peligro. Familiares de guardia acudieron seguidamente y, en vista de que por momentos aumentaba la gravedad, llamóse al vicario general, que le administró la extrema unción, exhalando el último suspiro a las 4 y 20 minutos de la madrugada. El excelentísimo, ilustrísimo señor don Jaime Català, doctor don Jaime Català Bosa, cuyo fallecimiento ha sido muy sentido en la capital de Cataluña, nació en Arenys de Mar, diócesis Gerona, el 1 de noviembre de 1835, y ahí vienen preconizados lo que les he contado. Descanse en paz por el venerable prelado. Ya pueden ver la Semana Católica y pueden ver el multitudinario, son fuentes de biblioteca que les estoy trayendo, el multitudinario entierro que tuvo. Y en conclusión, les he dicho que no iba a pasar de los 45 minutos, ¿qué podemos decir de su vida? ¿Cómo podemos ver su heráldica? Representa el cariño. Muchas veces la heráldica eclesiástica combina armas de devoción y de linaje, pero también, si alguien ve, por ejemplo, en Añoveros, no sé si recuerdan ustedes el famoso caso Añoveros entre Franco y el que fuera obispo de Pamplona, de Bilbao, a finales en el tardofranquismo, hubo una pastoral que hizo el obispo Añoveros, que era fue obispo de Cádiz y Ceuta y luego obispo de Bilbao, y hablaba de las singularidades del pueblo vasco. Eso le sentó fatal a Franco y a Arias Navarro, y dicen que en aquel momento, estamos hablando de 1973, dos años antes, iban a coger y a meter al obispo de Bilbao en un avión en Torrejón y enviarlo para el Vaticano con Pablo VI. En aquel momento se dice que Pablo VI tenía alguna excomunión. Fue un choque poder político y eclesiástico, y se ve a Añoveros, se ve una media luna invertida en su escudo, símbolo de San Francisco Javier. Muchas veces se ve el origen del prelado, aquí lo tienen en sus armas, ven precisamente que es catalán, ven precisamente que es de Arenys de Mar, y ven precisamente todo lo que le está contando su historia en esos cuarteles. Fue un obispo representante del catolicismo social de la época, en la línea del Papa León XIII, y un eclesiástico nacido en Arenys de Mar, que fue el primero en gobernar una diócesis en dos continentes, Europa y África. Yo les pido indulgencia y espero que hayan podido disfrutar de la vida de este obispo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Molt bona tarda a tothom. Passaré fem una mica la secció de prems i preguntes. Veiem si hi ha algú.
Yo, por interés en los temas textiles, quería preguntarte, en un caso ya que nos has mostrado, ¿hay alguna otra pieza más del obispo que se conserve en el obispado?
¿El obispado de Cádiz y Ceuta?
Sí.
Bueno, es la suya que os he comentado, el retrato,
sí,
que también tenemos, y déjame, creo que había algo más. Y en Barcelona también, ¿eh?
¿Es común mostrar esta heráldica en una casulla?
Sí, sí. Bueno, ha habido incluso tesis doctorales. Ha habido algunos que lo hacen y, bueno, ha sido... Muchas veces yo como... a mí me interesa... Imagínense que se ha quemado un archivo histórico. El papel. Pero muchas veces, si este edificio lo ha hecho un obispo, muchas veces lo ha hecho con las rentas de su diócesis. O algún alcalde o quien sea. Entonces, en el antiguo régimen era muy típico poner sus armas. Se le puede quemar el papel, pero si yo veo la piedra, ya puedo datar. Entonces, muchas veces es un símbolo también de... Se ha hecho en su época, lo ha hecho el obispo, y son verdaderas maravillas. Ha habido tesis doctorales de esta riqueza, de estas telas. Si venís alguna vez por allí, por Cádiz, yo encantado de enseñarlo.
Yo me apunto.
¿Alguna otra consulta?
Buenas tardes. Felicidades por la exposición que nos ha hecho.
Muchas gracias.
Aquí en Arellis tenemos unos cuantos prelados de importancia, algunos cuantos, que solo se reflejan en las calles. Y a mí, después de verle a usted, realmente me ha abierto un abanico de verdades, de posibilidades de este señor, que él, en principio, pues se ponía Arellis en su heráldica, que quiere decir y Cataluña, y el Calvario como tal, que también es un punto de referencia, se supone que toda su actuación iba en función de de esta imprenta que tenía de punto de partida. No creo que a los arañenses le hayamos devuelto esta situación. Mi pregunta solo es preguntarle si esto es normal. Que aquello que nadie es profeta en su tierra, es verdad. Y me gustaría de que aquí en Arellis, los propios de Arellis, las escuelas como tal, no lo sé, no suponer, a mí no me lo explicaron cuando fui a la escuela, y eran épocas, digamos, más religiosas que ahora. Aquí en Arellis me gustaría que se hiciera una cierta proliferación, no solo de Jaume Català, sino de los demás, del mismo Paul, del Parafita, del mismo Mateo, o sea, de otra gente, de qué hizo por el mundo, ahora que a veces elegimos el arañense del año y por cosas que se han hecho, creo que esta gente también en su momento hubiese merecido ser los arañenses del año, de una forma u otra. No sé si es propio de Arellis, que somos desagradecidos, entre comillas, o qué se podría hacer, o si usted tiene alguna experiencia de qué se podría hacer, para que nos sirva ahora, en el siglo XXI. Gracias.
Lo que dice, desgraciadamente, ocurre, nadie es profeta en su tierra. Yo recuerdo mi director de tesis, también lo decía siempre sobre las cosas que él hacía, y ocurre, me imagino, en todo sitio. Animales, bueno, tienen aquí una magnífica fauna universitaria de la Pontofara, de Fabra, tienen verba, hay un dicho, los latinos decían verba volan, scripta manem, lo hablado se va, lo escrito permanece. Yo este pequeño trabajo se lo puedo, pero si ustedes quieren, deberían de escribir una biografía, un estudio, yo les puedo pasar datos que yo he investigado en los archivos diocesanos de Cádiz, en el archivo vaticano, todo esto, Y yo encantado, hombre, que conocer a este gran prelado, que en el siglo XIX hemos hablado de luchando contra las epidemias, contra el cólera, ayudando a los obreros, ayudando a la construcción de la Sagrada Familia. Estamos hablando también en el mundo cultural, una persona tratando con Marruecos, una persona que no paró. Y reconocieron esos, muchas veces había personas que a lo mejor eran sobrino de, imagínense, pues, por ejemplo, Antonio Zapata de Cisneros, fue un gran obispo, pero Cisneros y Zapata, era hijo de los condes de Barajas. Cada vez que alguien coge un avión en Barajas, en Madrid, están los territorios de este antiguo obispo de Cádiz, que no de Ceuta. Pues esta persona fue una persona de origen humilde, que llegó a lo más alto dentro del clero y se ganó por sus dotes, por su habilidad. Mire, en la época en que gran parte del clero era carlista, entonces han elegido a un prelado que, estamos hablando que en el siglo XIX, con León XIII, oiga, hay que dar un mensaje social renovado. Es la revolución industrial, las personas están desarraigadas, hay que salvar las almas, como católicos, pero habrá que empezar por los cuerpos también. Hay que dar unas condiciones, son personas, son seres humanos, los obreros, no estas jornadas laborales, pues todo eso lo decía. Y como senador también, en los discursos, no les quiero que hay en el archivo del Senado aparece su discurso. Yo creo que es una persona que debería de, como usted bien dice, debería de darse más a conocer. Por eso me tienen humildemente hoy aquí, también gracias a él.
¿Alguna otra consulta? Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.